Catalina corría sin mirar atrás, con el velo roto enredado en los tobillos y el corazón golpeando contra el pecho como si quisiera escapar antes que ella. El camino de tierra se abría entre olivos quemados por el sol de la tarde, y cada paso le costaba el aire que le quedaba. Atrás, las voces de la capilla aún resonaban como un eco de condena, llamándola por su nombre con la furia de quien se siente traicionado. No había tiempo para el miedo. Había tiempo solo para huir, para alejarse de aquel altar donde su destino estaba a punto de firmarse con tinta y silencio, donde su tío había decidido por ella el precio exacto de su ruina. La promesa de boda con don Severo de Ulloa pesaba sobre su pecho como una losa, y Catalina sabía que una vez sellada, no habría súplica capaz de deshacerla. El sol caía sobre el cruce de caminos cuando lo vio. Un carruaje detenido, sin escudo visible, y un hombre de espaldas vestido de negro riguroso, como si llevara el luto de algo que nadie conocía. No tenía tiempo de preguntarse quién era, solo tenía tiempo de actuar, porque detrás de ella las voces se acercaban, y delante, aquel desconocido era la única puerta que el destino le había dejado abierta. Apenas una hora antes, dentro de la capilla, había visto la pluma de su tío deslizarse sobre el contrato como si trazara su sentencia. Don Severo de Ulloa, sentado al otro lado de la mesa, no había apartado los ojos de ella ni un instante, con esa sonrisa fría que prometía dominio antes que afecto. Catalina recordó el peso de esa mirada cada vez que sus pies golpeaban el camino, porque sabía que detenerse significaba regresar a ella. Se acercó sin pensarlo dos veces, con la respiración entrecortada y las manos temblando. Y antes de que el hombre pudiera volverse del todo, ella ya había aferrado la manga de su abrigo. No conocía su rostro, no conocía su nombre, no conocía nada de él, salvo la urgencia que la empujaba a jugarse la única carta que le quedaba. «Cásate conmigo», dijo, con la voz quebrada pero firme, mirándolo a los ojos por primera vez. «Cásate conmigo, y te lo explicaré después». El hombre se quedó inmóvil, observándola con una calma que no encajaba con la desesperación de ella. No dijo nada. Solo la miró, como si calculara en silencio el peso exacto de lo que acababa de escuchar. Y ese silencio, lejos de tranquilizarla, le heló la sangre más que cualquier negativa. Las voces que la perseguían no tardaron en alcanzar el cruce. El padre Anselmo llegó primero, con la estola aún puesta y el rostro pálido de no saber qué decir ante la escena que se abría frente a él. Detrás, dos criados de la casa de Aguilar jadeaban, más asustados de la furia de su amo que de la huida misma. «¡Catalina!», exclamó el padre Anselmo, deteniéndose a pocos pasos. «¿Qué locura es esta? Vuelve a la capilla antes de que tu tío pierda la poca paciencia que le queda». «No voy a volver, padre», respondió ella, sin soltar la manga del desconocido. «No voy a firmar mi vida a un hombre que solo me quiere por mis tierras». «No se trata de lo que quieras tú», intervino uno de los criados, con la voz baja pero cargada de advertencia. «Se trata de lo que tu tío ya prometió. El contrato está firmado por él, aunque tú no hayas puesto tu nombre». «Entonces que lo deshaga», dijo Catalina, alzando la voz más de lo que pretendía. «Yo no pertenezco a nadie, y menos a un trato hecho a mis espaldas». «Hija, el escándalo que estás provocando no tiene vuelta atrás», insistió el padre Anselmo, mirando de reojo al desconocido como si recién advirtiera su presencia. «¿Sabes siquiera con quién estás hablando?» «No lo sé», admitió ella, sin apartar los ojos del hombre que seguía en silencio. «Pero sé que prefiero el riesgo de lo desconocido antes que la certeza de mi ruina». Algunos vecinos que volvían del mercado se habían detenido a curiosear, cubriéndose la boca para murmurar entre ellos sin disimulo. Una mujer comentó en voz baja que la sobrina de los Aguilar siempre había sido demasiado orgullosa para su propia conveniencia. Y otra respondió que el orgullo no alimentaba a nadie cuando las arcas de una familia estaban vacías. Catalina escuchó cada palabra como piedras lanzadas contra su espalda, pero no se detuvo a defenderse. Don Rodrigo de Aguilar llegó montado, con el rostro encendido de furia, y la fusta golpeando contra su bota como advertencia de lo que vendría. Bajó del caballo sin esperar a que nadie le sostuviera las riendas, y cada uno de sus pasos hacia el cruce pareció hacer más pequeño el espacio que los rodeaba. «Vaya escena la que has montado, sobrina», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Huyendo como una cualquiera, arrastrando el nombre de esta familia por el barro de un camino público». «El nombre de esta familia ya estaba en el barro antes de que yo huyera, tío», respondió Catalina sin bajar la mirada. «Solo que usted prefiere mirar hacia otro lado mientras vende lo que queda de mi vida». «No te atrevas a hablarme así», siseó él, acercándose un paso más, la voz baja y filosa. «Yo he sostenido esta casa desde que tu padre nos dejó en la ruina. Lo mínimo que me debes es obediencia». «Me debe usted la verdad, que es lo único que nunca me ha dado», replicó ella, y por primera vez su voz no tembló. «Don Severo no me quiere a mí. Quiere las tierras que usted le prometió a cambio de saldar sus propias deudas». «Eso no es asunto tuyo», cortó don Rodrigo, y al fin pareció notar al desconocido que permanecía junto a ella, observando todo sin pronunciar palabra. «¿Y quién es este hombre que te presta su manga para una farsa tan ridícula?» Nadie en la región ignoraba que don Severo había enviudado 3 veces, y que las 3 esposas habían muerto en circunstancias que la servidumbre prefería no comentar en voz alta. Catalina lo sabía mejor que nadie, porque días atrás había encontrado bajo llave las cartas que su tío guardaba. Cartas que hablaban de deudas saldadas con silencio y de viudas que jamás llegaron a heredar nada. El desconocido se volvió entonces hacia don Rodrigo, y algo en su mirada hizo que el aire del cruce se volviera más pesado. No había gritado, no había alzado la voz, pero su sola presencia parecía ordenar silencio donde antes solo había gritos. Los criados retrocedieron un paso sin que nadie se lo pidiera, como si el cuerpo recordara un miedo más antiguo que la razón. Catalina fue la única que notó el detalle. La mano derecha del hombre, apoyada con calma sobre el pomo de su bastón, temblaba apenas. Un temblor mínimo que él dominaba con la misma disciplina con la que dominaba su silencio. No era furia lo que escondía aquel gesto. Era algo más antiguo, más íntimo. Una herida que él llevaba oculta bajo la rigidez de su porte. «Soy quien acaba de aceptar una propuesta de matrimonio», dijo al fin, con una voz grave que pareció helar el camino entero. «Y no acostumbro a explicar mis decisiones a desconocidos que llegan gritando». Catalina había oído hablar alguna vez de un hombre que recorría los caminos del norte sin pronunciar palabra alguna. Un noble que evitaba los salones, y cuyo nombre los sirvientes mencionaban bajando la voz, como si decirlo en exceso pudiera atraer su atención. Nunca imaginó que ese hombre estaría, precisamente esa tarde, parado frente a ella en un cruce de caminos, dispuesto a aceptar lo que cualquier otro habría llamado una locura. El padre Anselmo palideció de golpe, como si las palabras del hombre hubieran encendido un nombre que todos en la región conocían y temían en silencio. Retrocedió un paso, persignándose casi sin darse cuenta, y la mirada que le dirigió a Catalina fue de puro terror reverente. «Excelencia», murmuró el sacerdote con la voz quebrada. «No sabíamos que... No podíamos imaginar que fuera usted quien...» Don Rodrigo, por su parte, perdió de golpe toda la furia que lo había traído hasta allí. Su rostro pasó del rojo encendido a una palidez enferma, y el bastón que sostenía el desconocido pareció, de repente, mucho más pesado que cualquier espada. «¿Acepta usted, entonces?», preguntó Catalina con la voz reducida a un hilo, consciente de que acababa de comprometer su vida con un hombre cuyo nombre ni siquiera conocía. El desconocido la miró con una intensidad que no necesitaba palabras, y extendió su mano hacia ella, no como quien sella un trato de conveniencia, sino como quien acepta cargar con un peso que ya esperaba desde hace tiempo. Catalina sintió que el mundo se detenía en ese gesto simple. «Acepto», dijo él, y aunque la palabra fue breve, llevaba dentro la firmeza de un juramento. Pero usted, señorita, no sabe todavía con quién acaba de comprometerse. Fue el padre Anselmo quien, con voz temblorosa, pronunció el nombre que convirtió la sangre de Catalina en hielo. «Es el duque de Valdemoro», susurró, como si decirlo en voz alta pudiera invocar una desgracia mayor. «El hombre al que todos llaman el duque silencioso». Catalina sintió que el suelo bajo sus pies se volvía incierto. Acababa de prometerse a un hombre cuyo silencio era leyenda, cuyo nombre se pronunciaba en los salones con la misma mezcla de temor y fascinación que se reserva a las tormentas. Y sin embargo, no soltó su mano. Algo en el temblor apenas visible de aquellos dedos le decía que el miedo que todos sentían por él no era el mismo miedo que ella debía sentir, y esa certeza, frágil como era, se convirtió en el único refugio que le quedaba. Si esta historia ya te tiene el corazón en un puño, suscríbete al canal y quédate cerca. Me encantaría que sigamos este camino juntos, descubriendo qué hay detrás del silencio de un duque que acaba de jurarse a una desconocida. El carruaje se puso en marcha poco después, llevándose consigo a una mujer que acababa de jurar su vida a un extraño, y a un hombre cuyo silencio guardaba secretos que ni el escándalo del camino había logrado revelar. Ninguno de los dos sabía todavía que aquel cruce de caminos había sido apenas el primero de muchos que tendrían que atravesar juntos. El carruaje se detuvo al anochecer frente a un caserón de piedra oscura, que parecía haber sido construido para guardar secretos antes que para recibir visitas. Catalina bajó con las piernas temblorosas, no por el viaje, sino por la certeza de que acababa de cruzar una frontera de la que no había vuelta atrás. El silencio del duque, que no había pronunciado una sola palabra durante todo el camino, pesaba ahora sobre ella como una pregunta sin respuesta. Las ventanas del caserón, iluminadas apenas por algunas velas distantes, le parecieron ojos entornados que la observaban llegar sin darle ninguna bienvenida. Una mujer de edad avanzada la recibió en la puerta, con un candil en la mano, y una expresión que no dejaba traslucir ni sorpresa ni bienvenida. Se presentó como Doña Mercedes, ama de llaves de la casa desde antes de que el actual duque naciera. Y su mirada recorrió a Catalina de arriba abajo con la frialdad de quien ya ha visto entrar y salir demasiadas vidas por aquella puerta. «Su habitación está lista, señora», dijo simplemente, sin añadir ninguna palabra de cortesía. «Si necesita algo, hay una campanilla junto a la cama. El señor duque no acostumbra a recibir visitas después del anochecer, y menos aún explicaciones». Catalina asintió, aunque por dentro sentía que cada palabra de aquella mujer era una puerta más que se cerraba. Subió la escalera detrás de ella, observando los retratos que colgaban en las paredes, rostros de generaciones enteras de Montalvo que parecían vigilarla con la misma desconfianza que el resto de la casa. Ya en su habitación, a solas por primera vez desde la huida, se permitió temblar. Se sentó al borde de la cama y dejó que las lágrimas que había contenido durante todo el camino cayeran sin testigos. No lloraba por miedo, sino por el peso de la decisión que acababa de tomar. Una decisión que la había salvado de una ruina y la había arrojado directamente a otra distinta. Pero el llanto duró poco. Catalina se secó el rostro con el dorso de la mano y se puso de pie, recordándose a sí misma que no había huido de un destino para entregarse pasivamente a otro. Si aquella casa guardaba secretos, ella encontraría la manera de descubrirlos. Si aquel hombre se escondía detrás de su silencio, ella aprendería a leer lo que las palabras no decían. Esa misma noche, antes de apagar la vela, escribió en un papel suelto las pocas certezas que tenía. Un nombre, un título, un silencio. Bajo ellos, con letra firme, añadió una pregunta que se repetiría como una letanía en los días siguientes. ¿Qué tipo de hombre acepta casarse con una desconocida sin pedir nada a cambio? En el ala opuesta de la casa, Diego de Montalvo permanecía sentado frente a un escritorio cubierto de cartas que nunca llegaban a enviarse. La vela frente a él se consumía lentamente mientras sus ojos se perdían en un retrato pequeño, casi escondido entre los papeles. El rostro de un joven que se parecía demasiado al suyo para ser cualquier otra cosa que un hermano. Tomás, el único criado al que el duque permitía entrar sin anunciarse. Dejó una bandeja con pan y vino sobre la mesa sin decir palabra. Conocía las reglas de aquella casa mejor que nadie. No se hablaba del retrato, no se hablaba del pasado, y sobre todo, no se preguntaba por qué el señor duque llevaba años sin levantar la voz más de lo estrictamente necesario. «Excelencia, la dama ya está instalada», dijo finalmente, rompiendo el silencio con cuidado, como quien camina sobre hielo fino. «Doña Mercedes dice que parece fuerte, a pesar de todo lo que ha tenido que enfrentar hoy». Diego no respondió de inmediato. Su mano derecha, la misma que había temblado en el cruce de caminos, se cerró lentamente sobre el borde del escritorio, como si buscara ahí la firmeza que le faltaba en otras partes del cuerpo. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro. «Fuerte es lo que se necesita en esta casa, Tomás. Lo que no se necesita son más motivos para hablar de cosas que ya deberían estar enterradas». Tomás bajó la cabeza, reconociendo en aquella frase el límite que jamás debía cruzar, y se retiró dejando al duque de nuevo solo con su retrato, su vino sin probar, y el peso de un nombre que jamás pronunciaba en voz alta. A la mañana siguiente, mientras exploraba los pasillos vacíos del caserón, Catalina encontró una puerta entreabierta que nadie había tenido cuidado de cerrar del todo. Dentro, una pequeña habitación parecía conservada como un altar. Ropa de niño cuidadosamente doblada, un retrato más grande del mismo joven que había visto en el escritorio del duque, y un silencio tan denso que casi podía tocarse. Doña Mercedes la encontró allí minutos después, y por primera vez su rostro mostró algo parecido a la alarma. Cerró la puerta con una rapidez que delataba más de lo que sus palabras estaban dispuestas a admitir. «Esa habitación no se abre, señora», dijo, con la voz tensa. «Ni el señor duque entra ahí desde hace años. Le pediría que no vuelva a acercarse, por su propio bien y por el de esta casa». «¿Quién era él?», preguntó Catalina sin poder contener la pregunta. «El joven del retrato. Se parece tanto al duque que solo puede ser familia». «Era su hermano menor», respondió doña Mercedes, tras un silencio que pareció eterno. «Y la forma en que murió es la razón por la que el señor duque decidió, hace ya 7 años, que las palabras de más solo traen desgracias. No le diré más, porque no me corresponde a mí abrir heridas que él mismo ha mantenido cerradas». Esa tarde, Catalina decidió que necesitaba enfrentar al duque directamente, sin intermediarios ni puertas cerradas entre ambos. Lo encontró en el jardín trasero, observando un horizonte que parecía interesarle más que cualquier compañía humana, y se acercó con la misma determinación que la había llevado hasta el cruce de caminos. «Necesitamos hablar, Excelencia», dijo, deteniéndose a una distancia prudente. «No puedo vivir en esta casa rodeada de silencios que nadie se atreve a explicarme. No le debo explicaciones a nadie dentro de estas paredes», respondió él, sin volverse a mirarla. «Y usted, señorita, tampoco me ha explicado todavía qué la empujó a suplicarle matrimonio a un desconocido en mitad de un camino». «Le explicaré lo mío si usted me explica lo suyo», replicó Catalina cruzando los brazos. «Me parece un trato justo entre dos personas que ahora comparten el mismo apellido». Diego se volvió finalmente, y por un instante, algo parecido a la sorpresa cruzó su expresión habitualmente impenetrable. No estaba acostumbrado a que nadie le exigiera nada, mucho menos con la firmeza tranquila que Catalina mostraba en ese momento. «Usted no sabe con quién está negociando», dijo, con un tono que era más advertencia que amenaza. «Mi silencio no es un capricho, señorita. Es el único modo que encontré de no destruir nada más». «Entonces tal vez sea momento de que alguien le demuestre que el silencio no siempre protege», respondió ella, sin apartar la mirada. «A veces, solo aísla a quien más necesita ser escuchado». Diego no respondió a eso. Se limitó a sostenerle la mirada un momento más de lo necesario, como si calculara el peligro y la curiosidad que aquella mujer despertaba en él a partes iguales. Y luego se retiró sin decir una palabra más, dejándola con más preguntas que respuestas. Catalina permaneció en el jardín hasta que el frío de la noche le recordó que ninguna victoria pequeña la protegería del todo en una casa donde hasta los silencios parecían tener dueño. Mientras tanto, en una posada a varias leguas de allí, don Rodrigo de Aguilar compartía mesa con don Severo de Ulloa, ambos con el rostro ensombrecido por la humillación pública sufrida en el cruce de caminos. El vino entre ellos no lograba disolver la furia contenida que compartían en igual medida. «El duque de Valdemoro nos ha robado más que una novia», dijo don Severo golpeando la mesa con el puño. «Nos ha robado la única oportunidad de saldar mis deudas con tierras que ya consideraba mías». «Esto no termina aquí», respondió don Rodrigo, con una calma que ocultaba un cálculo frío. «Hay maneras de invalidar un matrimonio hecho con tanta prisa, y conozco a alguien en la corte capaz de cuestionar la legalidad de lo que ocurrió en ese cruce». «¿Y si el duque decide hablar de más para defender lo que considera suyo?», preguntó don Severo, con un brillo de malicia en los ojos. «Dicen que su silencio guarda secretos que ni su propio título podría sobrevivir si salieran a la luz. Por eso mismo no hablará», afirmó don Rodrigo sirviéndose más vino. «Los hombres como él prefieren cargar con el peso de su silencio antes que arriesgar el poco honor que les queda. Y nosotros, querido Severo, sabremos exactamente cómo usar ese silencio en nuestro favor». Esa misma noche, ya de vuelta en el caserón, Catalina no podía dormir, incapaz de borrar de su mente el rostro del joven del retrato ni la advertencia velada de doña Mercedes. Se acercó a la ventana de su habitación y vio, a lo lejos, una figura a caballo que se aproximaba a toda prisa por el camino principal, llevando consigo algo que el jinete sostenía como si su vida dependiera de ello. Minutos después, escuchó pasos apresurados en el pasillo y la voz de Tomás, normalmente serena, quebrada por una urgencia que jamás había percibido en él. «Excelencia, ha llegado una carta», dijo, golpeando la puerta del despacho con insistencia. «Es del abogado de la familia. Dice que el contenido no puede esperar hasta la mañana». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Catalina, escuchando desde su puerta entreabierta, sintió que algo en aquella casa acababa de quebrarse, y que el hombre cuyo silencio había jurado proteger a todos, estaba a punto de descubrir que ni siquiera su silencio bastaría para protegerlo esta vez. Contuvo la respiración cuando, segundos después, escuchó el sonido inconfundible de un papel rasgándose dentro del despacho, seguido de un silencio aún más profundo que todos los que había conocido en aquella casa hasta entonces. La carta que Diego sostenía entre las manos no era de su abogado de confianza, sino del propio conde de Lerma, tío abuelo y guardián legal de los asuntos de la casa Valdemoro desde la muerte de su hermano. Las líneas, escritas con una caligrafía fría y precisa, exigían que el duque se presentara ante un tribunal familiar en un plazo de 7 días para justificar un matrimonio celebrado, sin el consentimiento del consejo de la familia. Catalina, que había escuchado el papel rasgarse desde su habitación, no esperó a que nadie le explicara nada. Bajó las escaleras descalza, sin importarle el frío del suelo de piedra, y encontró a Diego de pie frente a la chimenea apagada, con los restos de la carta entre los dedos, como si pudiera destruir también su contenido. «¿Qué decía esa carta?», preguntó, sin rodeos, plantándose frente a él con la misma firmeza que había usado en el cruce de caminos. «No voy a quedarme al margen de algo que también determina mi propio destino». Diego la miró un instante antes de responder, sopesando, como siempre, el costo de cada palabra. Pero algo en la mirada de Catalina, algo que no pedía permiso sino respuestas, lo obligó a ceder un poco del control que tanto se esforzaba por mantener. «El conde de Lerma cuestiona la legitimidad de nuestro matrimonio», dijo finalmente. «Y si su tío ha movido sus influencias como sospecho, no tardará en usar esto para reclamarla de vuelta como su pupila». Catalina sintió que el miedo antiguo, el mismo que la había hecho correr por aquel camino días atrás, intentaba regresar. Pero esta vez no se permitió huir de él. En cambio, se sentó frente a Diego y, por primera vez desde que había llegado a aquella casa, habló con la calma de quien ya ha decidido no rendirse. «Entonces hay que actuar antes de que ellos lo hagan», dijo, con una determinación que sorprendió incluso al propio duque. Necesito hablar con el padre Anselmo. Él fue testigo de todo lo que ocurrió en el cruce, y su palabra ante un tribunal pesa más que cualquier rumor que mi tío pueda fabricar. A la mañana siguiente, sin esperar el permiso de nadie, Catalina ordenó que prepararan un caballo, y partió hacia el pueblo acompañada únicamente de Tomás, que aceptó escoltarla más por lealtad silenciosa al duque que por instrucción expresa. El viento frío le golpeaba el rostro, pero por primera vez en días sentía que estaba decidiendo su propio destino, en lugar de solo sobrevivirlo. El padre Anselmo la recibió con sorpresa y cierto temor, consciente de que cualquier palabra suya podía enemistarlo con la familia Aguilar para siempre. Sin embargo, cuando Catalina le explicó la amenaza que pendía sobre el matrimonio, algo en su expresión cambió, como si la culpa de haber guardado silencio durante tantos años por fin encontrara una manera de repararse. «Daré testimonio, hija», dijo, con la voz firme pese al temblor de sus manos. «Vi con mis propios ojos cómo el duque aceptó casarse contigo sin coacción alguna, y no permitiré que los Aguilar conviertan la verdad en otra mentira más de las que ya han contado». «Hay algo más, padre», añadió Catalina bajando la voz. «Necesito que me hable de lo que ocurrió con el hermano del duque. No para juzgar a nadie, sino para entender el silencio que comparto ahora con mi propio esposo». «No me corresponde a mí contar esa historia, hija», respondió el sacerdote, con la mirada perdida en algún recuerdo doloroso. «Pero te diré esto. El joven Andrés Montalvo murió defendiendo un honor que no era el suyo, y su hermano cargó desde entonces con una culpa que ningún testimonio mío podría aliviar». «¿Defendiendo el honor de quién?», insistió Catalina, sintiendo que se acercaba a una verdad que cambiaría todo lo que creía saber. «El honor de una promesa hecha a una familia que después le dio la espalda», dijo el padre Anselmo, levantándose como quien da por terminada una conversación. «Algún día, si Dios lo permite, será el propio duque quien decida contarte el resto». De regreso al caserón, Catalina sintió que cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar de un modo que no esperaba. Si el honor que Andrés había defendido pertenecía a una familia que luego lo había abandonado, no era difícil imaginar de qué lado de aquella historia se encontraban los Aguilar. Esa misma tarde, doña Mercedes la recibió con un gesto distinto al de los primeros días, casi como si la determinación de Catalina hubiera comenzado a ganarse un respeto que antes parecía imposible. Le entregó una taza de caldo caliente sin que ella lo pidiera y, por primera vez, se sentó a su lado unos minutos. «El señor duque habló más palabras anoche con usted que en los últimos 3 años conmigo», confesó el ama de llaves, con una media sonrisa cargada de cautela. «No sé si eso es una buena señal o una advertencia, pero esta casa lleva demasiado tiempo en silencio para no notar la diferencia». Diego, por su parte, había pasado el día reuniendo documentos antiguos en su despacho, buscando entre papeles olvidados cualquier prueba que respaldara la legitimidad de su matrimonio ante el consejo familiar. Cuando Catalina entró a contarle lo que había descubierto sobre la promesa rota, lo encontró rodeado de pergaminos amarillentos, más vulnerable de lo que jamás lo había visto. «El padre Anselmo testificará a nuestro favor», dijo ella, sentándose frente a él sin pedir permiso. «Y creo que empiezo a entender por qué su hermano murió defendiendo algo que no le pertenecía del todo». Diego levantó la vista, y por primera vez, no hubo distancia calculada en su expresión, solo el cansancio de quien ha cargado solo un peso durante demasiado tiempo. «Mi hermano murió defendiendo el nombre de una mujer a la que su familia le había prometido en matrimonio, antes de que esa misma familia decidiera venderla a otro hombre con más fortuna». «¿Qué familia, Diego?», preguntó Catalina conteniendo la respiración, aunque una parte de ella ya sospechaba la respuesta antes de escucharla. «La familia Aguilar», respondió él, con una amargura que llevaba 7 años fermentando. «Tu tío fue quien rompió esa promesa, Catalina. Y mi hermano murió en el duelo que siguió, defendiendo un honor que tu propia familia decidió no merecer». El silencio que siguió a esa confesión fue distinto a todos los anteriores compartidos en aquella casa. no era el silencio de la distancia, sino el de dos personas descubriendo que sus destinos llevaban años entrelazados sin que ninguna lo supiera. Catalina sintió que el suelo volvía a temblar bajo sus pies, pero esta vez no por miedo, sino por la enormidad de la coincidencia que los había unido en aquel cruce de caminos. «Entonces mi huida no fue casualidad», murmuró ella, comprendiendo de golpe el peso completo de lo que había hecho. «El destino me llevó directo al hombre cuya vida mi familia ya había destrozado una vez. O tal vez, fue la única manera que el destino encontró de empezar a repararlo», respondió Diego, extendiendo su mano hacia la de ella con una delicadeza que contradecía todo lo que la región creía saber sobre el duque silencioso. Catalina no apartó su mano de la de él. Por primera vez desde el cruce de caminos, sintió que el contacto entre ambos no nacía de la desesperación ni del cálculo, sino de algo mucho más frágil y honesto. Algo que ninguno de los dos se atrevía todavía a nombrar en voz alta, pero que ambos reconocían en el silencio compartido de esa tarde. En los días que siguieron, la alianza entre ambos comenzó a fortalecerse de maneras pequeñas pero concretas. El testimonio del padre Anselmo fue registrado ante notario. Dos antiguos socios de la familia Valdemoro aceptaron declarar a favor de la legitimidad del matrimonio. Y hasta doña Mercedes, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a tratar a Catalina como la señora legítima de la casa. Diego, por su parte, empezó a hablar un poco más cada día, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque por primera vez en 7 años, sentía que alguien cargaba parte de ese peso junto a él. Catalina descubrió que detrás del silencio había un hombre de ideas firmes y humor seco, capaz de sorprenderla con comentarios que la hacían reír cuando menos lo esperaba. Una tarde, mientras revisaban juntos los documentos que presentarían ante el consejo familiar, Diego le habló por primera vez de su infancia junto a Andrés, de los veranos compartidos antes de que la promesa rota convirtiera la risa de aquella casa en luto permanente. Catalina escuchó cada palabra como un regalo, consciente de que cada frase le costaba al duque un esfuerzo que pocos podrían imaginar. Justo cuando todo parecía encaminarse hacia una resolución favorable, un mensajero llegó al caserón con noticias que devolvieron el miedo a la casa entera. El conde de Lerma había adelantado la fecha del tribunal familiar, alegando nueva evidencia presentada por don Rodrigo de Aguilar, que según afirmaba, probaba que el matrimonio había sido resultado de coacción y engaño. «¿Qué evidencia puede tener mi tío que nosotros no conozcamos?», preguntó Catalina, sintiendo que el optimismo de los últimos días se desmoronaba con cada palabra del mensajero. Diego desplegó el documento que el mensajero había traído, y su rostro perdió todo color al leer el nombre de la persona que respaldaba la acusación de don Rodrigo. Un testigo que afirmaba haber visto al duque amenazar a Catalina con un arma para obligarla a aceptar el matrimonio. Un testigo cuyo nombre ninguno de los dos esperaba encontrar jamás en boca de los Aguilar. «Esto más», dijo Diego, con la voz quebrada por una traición que no terminaba de comprender. «Mi propio criado ha firmado una declaración en mi contra, el mismo hombre que me vio crecer y que estuvo presente la noche en que enterramos a mi hermano. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapó escribirla, este es el momento perfecto para suscribirte al canal. Porque lo que viene a continuación va a poner a prueba todo lo que Catalina y Diego han construido hasta ahora». Diego no perdió tiempo en lamentaciones. Apenas terminó de leer el nombre de Tomás en aquel documento, se volvió hacia Catalina con una determinación que ella no le había visto antes. Una mezcla de dolor y urgencia que lo empujaban a actuar en lugar de retirarse a su silencio habitual. «Necesito hablar con él antes de que sea demasiado tarde», dijo, dirigiéndose ya hacia la puerta. «Tomás no es un traidor por naturaleza. Algo o alguien debe haberlo obligado a firmar eso. Entonces vayamos juntos», respondió Catalina alcanzándolo en el pasillo sin darle tiempo a objetar. «Si hay una explicación detrás de esa traición, prefiero escucharla con mis propios oídos antes que confiar en lo que digan los papeles de mi tío». «Esto podría ser peligroso, Catalina. Si tu tío está detrás de esto, no dudará en usarte también contra mí. Mi tío ya intentó usarme una vez, Y aquí estoy, de pie frente a usted, en lugar de casada con don Severo, replicó ella, con una sonrisa breve pero firme. No voy a esconderme ahora que por fin entiendo de qué lado de esta historia quiero estar. Diego la observó un instante, y algo en su pecho se aflojó levemente, como si la certeza de no estar solo en aquella batalla le devolviera parte de la fuerza que creía haber perdido para siempre. Está bien, cedió. Pero si las cosas se complican, quiero que me prometas que pondrás tu seguridad por encima de cualquier lealtad hacia mí. No voy a prometerle eso, Diego, respondió Catalina sosteniéndole la mirada. Porque su seguridad y la mía dejaron de ser cosas separadas desde el momento en que le pedí matrimonio en aquel cruce de caminos. Entonces al menos prométame que confiará en mi juicio si la situación se vuelve insostenible, insistió él, con una urgencia que delataba cuánto temía perderla justo ahora que empezaba a permitirse quererla. Confiaré en su juicio, excelencia, dijo ella finalmente, suavizando el tono. Siempre que usted prometa confiar también en el mío. Encontraron a Tomás en la cabaña que ocupaba en los límites de la propiedad, con el rostro hundido entre las manos, y una carta a medio quemar en la chimenea. Al ver entrar al duque, se puso de pie de un salto, pálido como si esperara un castigo que sabía merecido. Excelencia, yo... comenzó, pero la voz se le quebró antes de poder continuar. ¿Por qué, Tomás? Preguntó Diego sin gritar, pero con un dolor en la voz que pesaba más que cualquier grito. Después de todo lo que esta familia ha significado para ti, ¿por qué firmar algo así? Tomás cayó de rodillas, incapaz de sostener más tiempo el peso de su silencio. Tienen a mi hijo, excelencia. Don Rodrigo descubrió la deuda de juego que mi muchacho contrajo en la capital, y amenazó con encerrarlo si yo no firmaba lo que ellos querían. No tuve otra opción. Lo siento profundamente, pero no podía dejar que mi hijo pagara por mi lealtad. El contraataque de don Rodrigo, sin embargo, apenas había comenzado. Esa misma noche, mientras Diego intentaba decidir cómo proteger a Tomás, sin renunciar a desmontar la mentira ante el tribunal, llegó un segundo mensajero. Este con noticias que helaron la sangre de Catalina mucho más que cualquier documento legal. Su hermana, doña Beatriz, ha sido trasladada a la casa de don Rodrigo bajo custodia de emergencia, informó el mensajero, leyendo de un papel oficial con la voz neutra de quien no comprende la magnitud de lo que está anunciando. El señor Aguilar alega que, dada la inestabilidad demostrada por usted, la menor necesita protección inmediata de su único tutor legal. Catalina sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Beatriz, apenas 16 años, había quedado bajo la tutela de Rodrigo desde la muerte de sus padres. Y la sola idea de su hermana pequeña en aquella casa, sujeta a los mismos manejos que casi habían destruido su propia vida, le resultaba insoportable. Recordó con un escalofrío las cartas que Beatriz le enviaba semanas atrás, llenas de quejas pequeñas sobre la frialdad de su tío y el miedo constante a decir algo que lo contrariara. Si ella misma había necesitado huir hasta un cruce de caminos para escapar de los planes de Rodrigo, no quería ni imaginar de qué sería capaz su tío con una muchacha aún más joven, y sin nadie cerca que la defendiera. «Va a usarla como ya intentó usarme a mí», dijo, con la voz temblando de furia más que de miedo. «¿Ondocia?» «Beatriz no tiene la fuerza para enfrentarlo como yo lo hice. Tengo que ir por ella ahora mismo». «Si vas ahora, sin pruebas y sin aliados, le darás a tu tío exactamente lo que necesita para declararte también a ti inestable ante el tribunal», dijo Diego, sujetándola suavemente del brazo. «Tenemos que ser más inteligentes que él, Catalina, no más rápidos. Una jugada en falso ahora y perderíamos no solo a Beatriz, sino cualquier posibilidad de probar nuestra inocencia ante el tribunal». Esa noche, por primera vez desde que se conocían, fue Catalina quien encontró a Diego derrumbado, sentado en el suelo de su despacho, con la cabeza apoyada contra la pared, rodeado de los documentos que ya no parecían suficientes para protegerlos a ninguno de los dos. El peso de 7 años de culpa, sumado al miedo de fallarle también a ella, finalmente había quebrado la fachada de control que tanto se esforzaba por mantener. No puedo perder a otra persona por no hablar a tiempo, murmuró él, con una vulnerabilidad que jamás había mostrado ante nadie. Si algo le pasa a Beatriz, si algo te pasa a ti, sabré que fue porque mi silencio volvió a llegar demasiado tarde. Catalina se sentó a su lado, sin pronunciar palabra durante un largo momento, dejando que el silencio compartido hiciera lo que ningún discurso podría lograr. Luego, tomó su mano, la misma que aún temblaba levemente, y la sostuvo con firmeza entre las suyas. Su silencio no mató a su hermano, Diego. Fue la crueldad de mi tío la que lo hizo, y es esa misma crueldad la que ahora amenaza a mi hermana, dijo, con una ternura que no eliminaba la determinación de su voz. No vamos a permitir que gane otra vez, pero para vencerlo, necesito que usted vuelva a ser el hombre que aceptó mi propuesta sin pedir nada a cambio, no el que se rinde antes de pelear. Esas palabras parecieron devolverle algo a Diego que ni él mismo sabía que había perdido. Se incorporó lentamente, y por primera vez desde la llegada de la segunda carta, sus ojos volvieron a tener la firmeza calculadora que lo había convertido en alguien temido en toda la región. La clave llegó al amanecer, cuando Tomás, decidido a reparar parte del daño causado, entregó a Diego una carta que había guardado escondida por miedo. Una carta en la que don Rodrigo, en su propia letra, instruía a un abogado de la capital sobre cómo presionar a un testigo para fabricar pruebas contra el matrimonio. La firma, inconfundible, convertía aquel papel en la prueba que necesitaban para desmontar toda la estrategia del tío de Catalina. «Esto no solo protege nuestro matrimonio», dijo Diego, examinando el documento con una mezcla de alivio y furia contenida. «Esto demuestra que tu tío ha cometido fraude ante un tribunal familiar, un delito que ningún título podría protegerlo de pagar. Entonces hay que usarlo para liberar a Beatriz también», respondió Catalina, sintiendo que por primera vez en días tenían una ventaja real sobre don Rodrigo. «Si exponemos esto ante el conde de Lerma antes del tribunal, no solo salvamos nuestro matrimonio. Podemos arrebatarle a mi tío la tutela de mi hermana de una vez por todas». Diego envió de inmediato un mensaje al conde de Lerma, solicitando una audiencia privada antes de la fecha oficial del tribunal, adjuntando una copia de la carta como prueba de la magnitud de lo que estaba en juego. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. El conde, hombre de honor pese a su frialdad, aceptó recibirlos esa misma noche, consciente de que un fraude de esa naturaleza no podía ignorarse sin mancillar también su propio nombre. Mientras se preparaban para el encuentro, don Rodrigo, ajeno todavía a la traición de Tomás, reunía en su propia casa a don Severo y a dos testigos pagados, ultimando los detalles de la acusación que pensaba presentar al día siguiente. La confianza en su victoria era tan absoluta que ni siquiera notó la ausencia de la carta comprometedora hasta que ya era demasiado tarde. «Mañana, esta historia terminará exactamente como yo la diseñé desde el principio», dijo don Rodrigo alzando su copa en un brindis silencioso. «Catalina volverá a esta casa. Beatriz aprenderá a no repetir los errores de su hermana. Y el duque silencioso descubrirá que ni todo su título puede protegerlo de un escándalo bien construido». Esa misma noche, mientras el carruaje de Diego y Catalina avanzaba hacia la residencia del conde de Lerma, ambos sabían que el verdadero enfrentamiento ya no se decidiría en ningún tribunal formal, sino en esa habitación, frente a un hombre cuya decisión determinaría no solo el futuro del matrimonio, sino el destino de Beatriz y la caída definitiva de don Rodrigo de Aguilar. En el caserón que dejaban atrás, doña Mercedes se quedó despierta hasta tarde, preparando documentos y velas de más por si la noche se alargaba en disputas legales, mientras Tomás, todavía con el peso de su traición sobre los hombros, escribía una carta dirigida al propio conde explicando con detalle cómo había sido coaccionado, dispuesto a entregarla en persona si era necesario para reparar el daño causado. «Pase lo que pase ahí dentro», dijo Catalina, mirando a Diego con una intensidad que mezclaba miedo y esperanza a partes iguales. «Quiero que sepa que no me arrepiento de nada de lo que hice en aquel cruce de caminos». Diego apretó su mano una última vez antes de que el carruaje se detuviera frente a la residencia del conde. Y en su rostro, por primera vez desde que ella lo conocía. No había rastro alguno del silencio que tanto lo había definido, sino la determinación tranquila de un hombre dispuesto a hablar, por fin, todo lo necesario para proteger lo que ahora consideraba suyo. El conde de Lerma los recibió en un salón iluminado por demasiadas velas para hacer un encuentro privado, y Catalina entendió de inmediato que aquella no sería la conversación discreta que esperaban. Don Rodrigo y don Severo ya estaban sentados junto a la chimenea, con la confianza de quienes creen tener la victoria asegurada antes de que comience la batalla. «Adelantó usted la reunión, excelencia», dijo Diego, deteniéndose en el umbral con una calma que no reflejaba la tensión que Catalina sentía latir bajo su mano entrelazada con la de él. «Imagino que no es casualidad que mi tío político ya esté presente. Prefiero resolver los asuntos de familia de una sola vez, duque», respondió el conde, con la frialdad de quien ha presidido demasiados escándalos para sorprenderse ya por ninguno. Y dado lo que se me ha presentado, considero que todos los implicados merecen escuchar la verdad en la misma habitación. Don Rodrigo se levantó, alisando su chaqueta con un gesto teatral. «La verdad, conde, es sencilla. Este matrimonio se celebró bajo coacción, y mi sobrina merece ser liberada de un compromiso que jamás debió existir. La verdad, tío, es que usted prometió mi mano a don Severo para saldar sus propias deudas. Igual que rompió hace 7 años la promesa que su familia le hizo a los Montalvo», dijo Catalina, dando un paso al frente sin soltar la mano de Diego. «Le prometí en aquel cruce de caminos que le explicaría todo después. Pues bien, aquí está la explicación completa, frente a todos los que necesitan escucharla». Diego depositó sobre la mesa la carta que Tomás había guardado durante semanas, junto con el testimonio firmado del padre Anselmo y una declaración notarial del propio criado explicando la coacción sufrida. El conde de Lerma tomó cada documento con la lentitud de quien ya sospecha lo que va a encontrar, y su expresión se endureció con cada línea leída. «¿Reconoce usted esta letra, don Rodrigo?», preguntó el conde, alzando la carta donde se detallaban las instrucciones para fabricar pruebas falsas contra el matrimonio. «Eso es una falsificación», respondió Rodrigo, pero su voz, por primera vez, perdió la firmeza que lo había sostenido durante toda la disputa. «Cualquiera puede imitar una letra, conde. No debería dar crédito a las maquinaciones de un duque desesperado por conservar lo que ha robado. No es una falsificación, tío. Y usted lo sabe mejor que nadie», intervino Catalina, con la voz firme aunque el corazón le latiera desbocado. «Igual que sabe que Andrés Montalvo murió defendiendo el honor de una promesa que usted rompió por dinero. La misma codicia que ahora lo trae hasta esta habitación, intentando vender a Beatriz como antes intentó venderme a mí». El nombre de Andrés cayó sobre la sala como una piedra en aguas quietas. El conde de Lerma, que conocía bien la historia de aquella muerte, fijó en don Rodrigo una mirada que ya no contenía duda alguna, sino el peso completo de 7 años de silencio finalmente roto. «¿Es cierto eso, Aguilar?», preguntó el conde, con una voz que ya no admitía evasivas. «¿La promesa rota que costó la vida del hermano del duque fue obra suya?» Don Severo, viendo que el terreno bajo sus propios pies comenzaba a desmoronarse, intentó distanciarse con la rapidez de quien abandona un barco que se hunde. «Yo no tuve nada que ver con esa vieja historia, conde. Mi único interés en este asunto eran las tierras prometidas. Y si don Rodrigo me engañó también a mí sobre su origen, exijo que se investigue por separado». «Cobarde», murmuró don Rodrigo, comprendiendo que su único aliado estaba dispuesto a sacrificarlo para salvarse. «Después de todo lo que planeamos juntos, ¿así me abandona a las primeras señales de problemas?» El conde de Lerma se puso de pie, y su decisión, cuando llegó, fue tan definitiva como el silencio que siguió a sus palabras. «Don Rodrigo de Aguilar, queda usted despojado de toda tutela sobre Beatriz de Rojas con efecto inmediato, y este consejo familiar presentará formalmente ante la justicia real las pruebas de fraude y coacción aquí expuestas. El matrimonio entre el duque de Valdemoro y Catalina de Rojas queda reconocido como legítimo, sin sombra de duda posible. La ironía no pasó desapercibida para nadie en la sala. El mismo documento que don Rodrigo había orquestado para destruir el matrimonio se convirtió en la prueba definitiva de su propia ruina. El hombre que había pasado años manipulando contratos y promesas ajenas terminó atrapado en la red de su propia letra. Incapaz de negar lo que sus palabras escritas ya habían confesado, don Severo abandonó la sala primero, sin mirar atrás. Consciente de que cualquier alianza con los Aguilar a partir de entonces sería una sentencia social. Don Rodrigo, por su parte, se quedó un instante más, buscando en los ojos de Catalina algún rastro de la sobrina dócil, que una vez creyó poder controlar a su antojo, pero solo encontró la mirada firme de una mujer que ya no necesitaba su aprobación para existir. En las semanas siguientes, el nombre de don Rodrigo de Aguilar pasó de inspirar temor en los salones a provocar murmullos de desprecio abierto. Las mismas familias que antes buscaban su favor por conveniencia, ahora se apresuraban a distanciarse públicamente de él. Y las tierras que tanto había codiciado terminaron embargadas para cubrir las deudas que su fraude ante el consejo familiar había dejado al descubierto. «Esto no es lo que imaginé para ti, Catalina», dijo finalmente, con una amargura que no lograba disfrazar la derrota. «Pensé que te estaba protegiendo de un mundo que no entendías». «Nunca quiso protegerme, tío. Quiso usarme», respondió ella, sin rencor pero sin piedad tampoco. «Y lo único bueno que sacó de todo esto fue enseñarme que el silencio impuesto por otros no tiene por qué ser el silencio en el que decido vivir». Cuando finalmente quedaron solos en el salón, con Beatriz ya en camino hacia el caserón bajo la protección formal del conde, Diego se volvió hacia Catalina con una expresión que ella nunca le había visto antes, despojada de toda la cautela calculada que había definido cada uno de sus gestos desde el cruce de caminos. «Me prometiste una explicación, y la diste mejor de lo que yo mismo hubiera podido imaginar», dijo, con una sonrisa breve que transformó por completo la dureza habitual de su rostro. «Pero ahora soy yo quien tiene algo que explicarte». «Te escucho, Diego», respondió ella, sintiendo que el corazón le latía por razones muy distintas a las del miedo que la había llevado hasta él. «Cuando acepté tu propuesta en aquel cruce, lo hice porque vi en tus ojos la misma desesperación que yo cargaba en silencio desde la muerte de Andrés», confesó. «Pero en algún momento de estas semanas, dejé de verte como la mujer que me salvó de la soledad de mi propio luto, y empecé a verte como la mujer que quiero a mi lado, no por conveniencia, sino por elección». «¿Y qué eliges ahora, Diego?», preguntó Catalina sin apartar la mirada. «Porque yo ya elegí hace tiempo, desde el primer día en que decidí no soltar tu mano frente al padre Anselmo. Elijo hablar, Catalina. Elijo dejar de esconderme detrás de un silencio que ya cumplió su penitencia», respondió él, acercándose un paso más. «Elijo construir contigo algo que ni la muerte de mi hermano ni la crueldad de tu tío pudieron arrebatarnos». «Entonces hay una última pregunta que necesito hacerte», dijo ella, con una sonrisa temblorosa. «¿Crees que el destino realmente nos llevó a ese cruce de caminos? ¿O fuimos nosotros quienes decidimos, sin saberlo, construir un camino nuevo a partir de ahí?» De vuelta en el caserón, los días que siguieron trajeron consigo una calma que ninguno de los dos había conocido en años. Beatriz, instalada en una habitación cercana a la de su hermana, comenzó a recuperar poco a poco la risa que el miedo le había robado, mientras doña Mercedes, sin decirlo abiertamente, se permitía sonreír cada vez que veía al duque buscar la compañía de su esposa, sin necesidad de excusa alguna. Tomás, perdonado por Diego en cuanto se confirmó la coacción sufrida, dedicó cada día siguiente a reparar lo que consideraba una deuda imposible de pagar del todo, y su hijo, liberado de la amenaza que Rodrigo había sostenido sobre él, regresó a la propiedad para empezar de nuevo bajo la protección de la misma familia a la que casi había ayudado a destruir. Una tarde, mientras observaban juntos el atardecer desde el mismo jardín donde se habían enfrentado por primera vez, Catalina apoyó la cabeza sobre el hombro de Diego, sintiendo que el peso de todo lo vivido finalmente encontraba un lugar de descanso. Él, por su parte, Habló más en esa única tarde que en los 7 años anteriores juntos, como si cada palabra recuperada fuera también una pequeña victoria sobre el pasado. ¿Crees que algún día dejaré de sorprenderme de haberte encontrado en ese cruce de caminos? Preguntó él, con una voz que ya no escondía nada. Espero que no, respondió Catalina sonriendo contra su hombro. Porque yo tampoco pienso dejar de sorprenderme de haber encontrado, en el hombre más temido de la región, la única persona capaz de hacerme sentir verdaderamente en casa. Si esta historia te tocó como me tocó a mí al escribirla, este es el momento de quedarte cerca. Suscríbete al canal. Porque la familia que se forma aquí, capítulo tras capítulo, es exactamente lo que da sentido a cada una de estas palabras. Catalina y Diego encontraron su final entre secretos revelados y promesas cumplidas. Pero el destino, como ya sabemos, nunca deja de tejer nuevos cruces de caminos. Muy pronto, otra historia comenzará a desenredarse frente a tus ojos. Una donde una promesa hecha en la oscuridad de un baile de máscaras pondrá a prueba si el amor verdadero puede sobrevivir incluso cuando ninguno de los dos sabe todavía el verdadero rostro del otro. Hasta entonces, gracias por quedarte hasta el final de este camino y por hacer de este canal un lugar al que siempre vale la pena volver.